Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5. Hoy vamos a entrevistar a la ex ministra de la Mujer y ex congresista Gloria Montenegro para comentar esta tregua entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no escondería otra cosa que la condescendencia en la repartija de puestos públicos, ¿no? Porque la primera noticia que tiene que ver con este tema es el hecho de que Aníbal Torres, el premier, el jefe del gabinete, ha planteado el 8 de marzo para presentar el gabinete en el Parlamento, ¿no? Esto lo ha dicho ayer. Mari Carmen Alba también consintió esta fecha del choque de trenes. Para ese día, Torres anunció que se expondrá la política general del gobierno y las principales medidas que requiera su gestión, así como una propuesta al fortalecimiento de la democracia. Y eso es clave, se tendría que fortalecer la institucionalidad. La gran pregunta es, ¿se puede fortalecer la institucionalidad con ministros y con gente que ocupa cargos públicos con rosarios de denuncias? Más de 20 denuncias en algunos casos. ¿Se puede con un ministro de salud descalificado? ¿Hay consenso en su descalificación? ¿Con un ministro del interior que apaña todas las medidas de defenestración de cargos en la DIVIAC, por ejemplo? ¿Se puede? Bueno, eso es la gran pregunta que vamos a tratar de responder con Gloria Montenegro. Vamos ahora al tema de los expresidentes, de nuestros expresidentes que siempre están en problemas judiciales, en problemas penales, cuando no presos. PPK, por ejemplo, recordemos, está todavía con arresto domiciliario. El caso Interoceánica Sur, vinculado a la empresa Odebrecht, se encuentra en etapa de investigación preparatoria y en ese sentido el Poder Judicial acogió en parte el pedido del equipo especial Abayato de la Fiscalía. ¿Y qué dispone? Dispone que el expresidente PPK y los exministros de su gobierno, René Cornejo y José Ortiz, sean impedidos de salir del país por un año. Sobre ellos pesa la sospecha de haber cometido el delito de colusión desleal en agravio del Estado. Recordemos, PPK cumple prisión preventiva desde el 2019 y además enfrenta un par de investigaciones más por el caso Westfield Capital y el proyecto de irrigación de Olmos. Bueno, estábamos hablando de esta tregua, este abrazo simbolizado entre quienes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero en términos de persona, simbolizado por Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, y Valdemar Cerrón, hermano del gran jefe Vladimir Cerrón. Ahí vemos el abrazo, ¿no? Ha causado este gesto una ola de críticas. Bueno, si se abrazan, critican. Si no se abrazan, también critican, ¿no? Lo que pasa es que la política está llena de posibilidades, ¿no? Y en un ambiente tan tenso, de tanto enfrentamiento, evidentemente cualquiera puede establecer conclusiones a partir de los gestos que estamos viendo ahí. Le voltea la cara, es cierto, pero bueno, estamos en pandemia, pero al menos es un abrazo, ¿no? Es un abrazo de cierta paz que no sabemos hasta dónde nos conducirá, ¿no? Cerrón se acercó, como vemos, a la presidenta del Parlamento y se les vio muy cerca, estrechados entre brazos. Silvana Robles, compañera de bancada de Cerrón, dejó en claro que con el golpismo no se negocia. O sea, simultáneamente tenemos también esas declaraciones disonantes. Adriana Tudela, de Avanza País, la única bancada que ha mencionado, ha asegurado que no va a reunirse con el primer ministro Aníbal Torres, ha dicho que para ella no hay tregua posible. Para ella no hay tregua posible. El ex primer ministro Guido Bellido también rechazó el gesto, reclamando que Alba no se había disculpado con la alcaldesa de Oconia ni convocado a su bancada, a su cónclave vacador el fin de semana, pidiendo explicaciones sobre las elecciones del defensor del pueblo. Se olvidó él de cuando también se acercó a la presidenta del Parlamento para cogerle entre brazos. Claro, se olvidó. O sea, ¿qué pasa con el señor Bellido? Cuando él abraza está bien y cuando otro protagoniza el abrazo está mal. O sea, vamos a seguir con esa política de criticar todo lo que tenemos al frente, pero no mirarnos el ombligo, no hacer autocríticas. No hay autocríticas, no hay autocríticas por parte del Parlamento, no hay autocríticas por parte del Legislativo. Vemos ahí una intención de guardar las bombas atómicas. Uno, la posibilidad de vacar al presidente por parte del Congreso, y el otro, el presidente, la posibilidad de cerrarlo, porque esas amenazas no han cesado. Repetimos, esto puede ser una gran oportunidad de establecer una reforma política, por lo menos una hoja de ruta para una reforma política. Y bueno, vamos a hablar de economía, porque extrañamente, a pesar de esta guerra política y a pesar de las amenazas de un gobierno supuestamente comunista, cuando no es otra cosa que un gobierno corrupto, por lo que estamos viendo en los puestos replicados en el gobierno central, y lo que se replica es esta este modus operandi en los gobiernos regionales, pero ya a nivel nacional, como decíamos ayer. Bueno, a pesar de todo este tema, Bloomberg, la empresa, esta agencia de medición financiera, ha calificado al Perú 4 puntos por encima de Chile, país que hasta ayer ostentaba el título de economía más estable de América Latina y el Caribe, según la agencia. El dólar sigue bajando, Perú se califica en 56.28 puntos, mientras que Chile 52.79. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? El problema, he conversado con algunos economistas, es que si bien el PBI se ha recuperado a niveles prepandemia, eso esconde algunos problemas profundos. El principal es el mercado laboral. Solo en Lima tenemos unas 600.000 personas que antes estaban adecuadamente empleadas y ahora no. La informalidad se ha disparado. En zonas urbanas los ingresos por trabajo alcanzan para 16% menos que antes. No solamente es un problema económico, sino también un problema social. La plata, los sueldos, los salarios tienen 16% menos valor. O sea, es prácticamente como si la inflación fuese 16%. La gasolina también ha subido y las expectativas de corto plazo siguen en terreno negativo. En buena hora que la economía esté relativamente estable. Eso responde a que, afortunadamente, el señor Pedro Franque, cuando era ministro, logró mantener al señor Rafael Velarde a la cabeza del BCR, y con el señor Graham en el Ministerio de Economía, por lo menos el serronismo o esta improvisación sindical de Pedro Castillo no ha metido la mano, felizmente. Ahora, ¿de qué sirve una macroeconomía ordenada si es que a la hora de la hora, como nos pasó con una macroeconomía ordenada en una pandemia, no podemos abastecer, por ejemplo, a la población con servicios de salud dignos y de calidad y que alcancen mínimamente para evitar todas las muertes que se pudieron haber evitado? No nos olvidemos de las 200.000 muertes debido al COVID-19. Eso da para reflexionar muchísimo más. Así que no hay que cantar victoria con lo de la economía, porque además en cualquier momento el serronismo puede poner a un ex asesor regional con 20 denuncias y sonamos. Y hablando de denuncias, feria de denuncias mutuas, eso simultáneamente a esta tregua. Las balas continúan disparándose. El congresista Guillermo Bermejo, de la bancada Perú Democrático, ha presentado una denuncia contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, por el cónclave vacador, según él, que se organizó el fin de semana. Mientras otros abrazan a los golpistas, aquí los enviamos a ética. Ni un paso atrás, dijo en redes sociales Bermejo. Sin embargo, nada dijo sobre el maltratador expremier Héctor Béjar, a quien apoyó públicamente. Siguiendo su estela, la congresista y también ministra de Trabajo, Betsy Chávez, ha denunciado a la congresista Avanza País, Patricia Chirinos, por las expresiones emitidas en el foro Crisis Democrática en el Perú, evento al que Chirinos dijo que era el país estaba gobernado por un terror socialista en Estados Unidos. Eso es lo que dijo Patricia Chirinos. Y ese es el problema. Pues Bermejo habla, denuncia a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ¿no? Enfila sus baterías, pero no hay nada de autocrítica, ninguna autocrítica respecto a los nombramientos en el Ejecutivo, como ocurrió con el señor Valer, un maltratador de mujeres. Ni una palabra, o sea, todas las pajas en el ojo ajeno, sin mirar la viga en el propio. Y esto va para los dos, esto va para la clase política. Gloria Montenegro está acostumbrada a ese tipo de razonamientos, ver las pajas en el ojo ajeno y no ver las vigas en los propios. Vamos a entrevistarla. Buenos días todavía, Gloria Montenegro. Muchas gracias por estar en Grado 5 con nosotros.
Un abrazo, René, un gusto estar contigo y un cariñoso saludo para todos los que nos escuchan y nos están viendo.
Gracias. Gloria, ¿qué te parece esta tregua, no? Esta tregua que de alguna manera ha cambiado el lema Que se vayan todos a nos quedamos todos. ¿Qué te parece? ¿Es temporal? ¿Es una oportunidad? ¿O es más de lo mismo? ¿Qué te parece?
Mira, podemos verlo desde una oportunidad, pero lamentablemente, si tenemos que hablar de institucionalidad, tanto el Ejecutivo como el Legislativo juegan de manera adversa a los valores institucionales, ¿no? Entonces, esta tregua no resulta ser muy confiable, sino más bien muy conveniente para ellos. En momentos en que uno quiere el voto de confianza y el otro quiere que no se cierre el Congreso y que tampoco tienen los votos suficientes para vacar al presidente. Entonces, en un ambiente en donde la población ya ha dicho que se vayan todos, un Congreso totalmente descalificado, un Ejecutivo descalificado, la población no los quiere. Estamos hartos de su incompetencia, de los casos de corrupción. Entonces, vemos pues que la institucionalidad se ve más afectada, René. Si tú te das cuenta, el Congreso tiene una comisión de constitución que ha roto el equilibrio de poderes, que saca las normas que quiere muy tranquilamente y va invadiendo un terreno anticonstitucional. Vemos la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en contra de los valores institucionales. Allí están viendo a quién ponen para que se sume a sus intereses o ya está con sus intereses. Vemos el tema de cómo se quieren traer abajo a la SUNEDU. Vemos el tema de cómo protegen al ministro de Transportes y cómo protegen las mafias de la informalidad. Y por el Ejecutivo nos vamos a dar cuenta que sigue un ministro de Transportes mafioso, agresor, que sigue el ministro de Salud, que no tiene competencias ni calidad humana. Vemos además una cosa realmente para mí preocupante, es el caso de Repsol y el Ministerio de Ambiente, sin ningún liderazgo para exigir resultados, para exigir indemnización, para poner el pecho por los pescadores, por los emprendedores que todo este verano se van a ver afectados.
Tampoco se preocupan mucho por el tema Repsol en el Congreso, ¿no? Los almirantes, por ejemplo, ya se olvidaron de Repsol.
Por eso te digo, entonces, muy conveniente para ellos, muy adverso para los peruanos, pero que sin embargo, queremos verlo como una oportunidad, sí, podría transformarse en una oportunidad en la medida en que se defina una agenda prioritaria que tenga que ver con seguridad ciudadana, que tenga que ver con el retorno de los estudiantes a clases, que tenga que ver fundamentalmente con generación de empleo, más inversiones nacionales, internacionales, locales, regionales. Las inversiones generan empleo y es lo que la gente más quiere. Protejamos nuestra economía, pero no la informalidad, pero no el desorden, pero no la corrupción como estamos viendo en estos momentos.
Claro, eso es lo ideal. Vamos a hablar en un momento al final de la reforma política necesaria, pero te quería preguntar, entonces, me inclino a pensar que tus sospechas van más por, ok, déjame a mí, ¿no?, ocupar algunos puestos del Ejecutivo. Pues hemos observado que están sacando a varios funcionarios de carrera, que tienen años de carrera, para meter a personas con denuncias y poco preparadas en diversos ministerios como del Ambiente, de Salud, del Interior, ¿no? Lo estamos observando. Y el Congreso, al mismo tiempo, apaña, como tú dices, estas corruptelas o estas mafias, esta informalidad de las universidades, del transporte. Entonces, ¿te inclinas a pensar que esta tregua más bien es repartámonos el Estado un poco y estemos en paz un tiempo sin hacer mayores ruidos?
Sí, yo creo que nos va a hablar de tiempos el 8 de marzo en que le den la confianza al premier y a su plan de gobierno y vamos a ver después qué pasa. Pero lamentablemente lo que estamos viendo más bien parece un acuerdo no solamente de repartijas, sino de temas convenientes para ambos. Por un lado tenemos a Keiko Fujimori y los problemas con la justicia, pero por otro lado tenemos también a Cerrón con sus problemas de la justicia. Pero también tenemos a un tribunal constitucional que está siendo elegido a la medida que ellos quieren. Y algo muy grave que se presentó recién en la Comisión de Justicia y es el tema que ha denunciado José Domingo Pérez. el tema de la colaboración eficaz y cómo pretenden traérsela abajo, y eso sería totalmente perjudicial para el país, para el sistema de justicia y para que los cuellos blancos del puerto, para que bandas criminales, que ya conocemos cuáles son, realmente consigan la impunidad, ¿no?
De acuerdo. Ahora, ¿pero qué te parece esta actitud de, por ejemplo, lo que acabamos de decir de Bermejo, después Mari Carmen Alba, en fin, que siempre señalan la paja en el ojo ajeno y no hay autocrítica? No hemos visto ninguna autocrítica, justamente tal vez porque debajo hay estas repartijas y estos consensos, como el último que acabas de decir, que es bastante grave, de bajarse los efectos o la trascendencia de la colaboración eficaz. Porque además ahí todos los movimientos están metidos, ¿no? Porque todos los movimientos o los partidos tienen corruptos.
La verdad que no solamente no hay sentido autocrítico, sino que ni siquiera tienen en una visión amplia qué es lo que van a hacer de manera conjunta y qué ponen sobre la mesa de esa negociación como prioridad, con metas y con tiempos que se puedan sacar adelante. No, son de palabras, son de aspectos de mutua conveniencia y de mejorar un clima que les está afectando a ellos desde la valoración de la ciudadanía, porque ambos están tan descalificados que la verdad la población dice ya estamos hartos, ¿no? Entonces es una repartija, están viendo sus conveniencias, no tienen una visión clara del desarrollo y de las emergencias del país, están viendo lo inmediato, están viendo, pero dentro del largo plazo que se construye desde corto plazo, ¿qué están haciendo? Trayéndose abajo muchas reformas que eran sumamente necesarias para el país. El tema de la SUNEDU, el tema de la educación de calidad con equidad, el tema que tiene que ver con el transporte.
La reforma política también, tiene que haber una reforma política para que no vuelva a ocurrir en la eventualidad de que se vayan todos y esta tregua acaba rápido. Tendría que haber una reforma política, un acuerdo mínimo para reformar y que no nos vuelva a plantear el sistema este tipo de candidatos o personas con denuncias o poco calificadas o elegidas a dedo.
Así es, estamos viendo un caos no solamente en valores éticos morales, sino en el factor humano, gente que no tiene nivel, que encima de no estar preparados técnicamente, están empapelados por la justicia, ¿no? Entonces acabamos de ver el procurador que quieren poner, que viene de Ancash, que tiene más de 70 denuncias, totalmente ineficiente. Entonces ese caos tiene que ser solucionado y lamentablemente el premier no da la talla para coger la dirección de su gabinete y poner esas prioridades sobre la mesa.
De acuerdo, brevemente, porque nos tenemos que despedir, brevísimamente, ha habido bastante ruido por tomar con humor, estamos hablando de este programa que se llama Hablando Huevas, disculpa el nombre, pero así se llama, hacer bromas con abusos sexuales a menores de edad. Eso es inaceptable por ningún ángulo, eso no se trata de libertad de expresión, la libertad de expresión tiene límites, no es un derecho absoluto, y jugar con eso es tremendo. Un comentario brevísimo, muy breve, por favor, Gloria, para acabar.
Mira, escuché las disculpas que han pedido ellos y no son unas disculpas sentidas. Dicen, si ustedes se han sentido, pero no dicen, yo me arrepiento, ¿qué puedo hacer para subsanar esa falta? Voy a poner en mi programa 10 minutos para promover el cuidado de las niñas, niños y adolescentes. O sea, nada, de la boca para afuera, por la presión que han sentido desde la ciudadanía. Yo creo que más allá del perdón, ellos tienen que ser sancionados para que esto no cunda y que las redes sociales tengan en cuenta que tienen entre sus seguidores un gran valor para promover, fomentar una cultura de tolerancia, para que justamente esa cultura machista sea desterrada y comencemos a valorar a nuestras niñas, niños, adolescentes, a las mujeres y sobre todo la protección y el respeto a las personas con discapacidad. Así es que mucho por hacer ahí y yo realmente espero que desde la Fiscalía se actúe de oficio y estas personas sean sancionadas.
Clarísimo, Gloria. Muchísimas gracias por tu participación. Ya nos encontraremos en otras entrevistas en cualquier momento. Gracias por estar en Grado 5.
Claro que sí.
Gracias. Y me quedo con esta reflexión de Gloria Montenegro. Pedir disculpas. Las disculpas se piden. El perdón se pide. No se trata de si ustedes se sintieron ofendidos, si esto ofendió, molestó a alguien, pido disculpas. No, eso es una disculpa condicionada. Las disculpas se piden y no está mal pedir disculpas. Todos debemos de pedir disculpas cuando sea necesario. Eso es lo mejor y no hace menos hombre ni menos mujer a nadie. Al contrario, nos hace más humanos y más ciudadanos. Muchísimas gracias por su sintonía en Grado 5.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.